como
agobio. Hombre, tropical no,
no, hombre, te
tropical...
quiero decir, humedad. Vamos a ver, no es normal en esta época del año que tengamos ahora mismo 15 grados de temperatura.
Sí, normal no es, desde luego.
Entonces,
sí, no, bueno, pues hablando de sensaciones, ¿qué sensaciones informativas tenemos?
Bueno, pues vamos a hablar de temas municipales, ¿vale? Porque hay algunos proyectos que llevan coleando en hilo tempore, como diría el otro.
Esos están a más de 15 grados.
Sí, ya estaban en la nevera, ¿no? Ahora ya los estamos descongelando. El proyecto del Banco de España para adecuarlo como sede de la Policía Municipal y Archivo Municipal, tema que, fíjate tú, viene de la época de Doña Urraca, casi. Bueno, pues parece ser que
no
ya...
No sé qué pensar a Rosa Valdeón de que la hayas llamado Doña Urraca, ¿eh? No, no lo tengo yo muy claro. Tiene sentido el humor, pero...
Oye, el que la has rematado eres tú. Yo no estaba pensando en Rosa Valdeón. He dicho que es un tema pues viejo, que estaba ahí atascado por determinadas cuestiones, porque no ha sido
y fácil. Bueno, Antonio Vázquez tiene buen sentido del humor. Si le llamas Doña Urraca, Antonio Vázquez...
Nos hablamos a Andrés Vázquez también. Y me echo más para atrás a otros alcaldes.
Claro, aquí, como ella los ha conocido a todos...
Miguel Gamazo.
Claro, aquí ya...
Vamos. Victoriano Martín Fil.
Aquí ya, no, ya me puede, claro. Vale, tú ganas. Hala. Ganaste.
Ella me
si esto fuera el trivial, me dejaba...
Trivial. Espera a ver. Bueno, pues que igual la próxima semana ya se adjudica el proyecto, y una vez que se adjudique, a ver si de una vez por todas se inician las obras.
Oye, una pregunta tonta que tengo yo, que porque le pregunté un día a Comonte.
Aquí yo no sé en Zamora los temas, los proyectos duran...
Oye, yo quiero saber, ¿y qué van a hacer en la caja fuerte del Banco de España?
Mira, yo no he mirado el proyecto que estaba aprobado.
Esa va a ser la habitación del pánico, claramente.
El proyecto se aprobó, aquello fue un proceso muy largo, porque el primer proyecto que aprobaron se lo adjudicaron un arquitecto, resulta que la documentación no era, no vamos a hacer historia. Yo no lo he mirado a ver qué van a hacer, porque era un búnker, aquello era un búnker.
Claro.
Aquello era un búnker.
Pues lo analizamos la próxima semana.
Vamos, que el que meta a la policía en el calabozo de ahí no sale.
Eso, vamos. Y como se le olvide la combinación, ni te cuento. Bueno, Chelo, a las 2:20 te escuchamos esta y muchas otras cosas.
Venga, hasta luego.
Ventanas Intelivent, la calidad en ventanas.
Visítenos en Benavente, carretera Villanueva de Azoague 3 y en Zamora, en Víctor Gallego 22.
Intelivent.es.
En Estudio Castillo desarrollamos cocinas con un diseño muy cuidado, resistente y funcional. En Estudio Castillo te garantizamos la reforma integral de tu cocina en 15 días, incluido el mobiliario. Distribuidor de mobiliario de cocina Santos. Te invitamos a descubrir nuestras cocinas en Estudio Castillo, calle Regimiento de Toledo 25 y en www.santos.es. Estudio Castillo, cocinas pensadas para ayudarte. La mañana.
COPE Zamora.
Estar informado. Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Por cierto, muy bien recordado por un oyente, este tango no se titula Confesión, sino que se titula Por una cabeza, que diría Carlos Gardel. Bien recordado, que el otro día se me cruzaron los cables y dije, confesión o no, por una cabeza. Un día hasta que, si me tomo un poco del ponche que tiene Jesús, hasta os lo canto y todo, yo creo. Santos del día 4 de noviembre, San Carlos Borromeo, que nació en Arona, en Italia, en 1538, acabados sus estudios de Derecho, pasó a cardenal, de allí a secretario del Estado del Papa y finalmente a obispo de Milán, donde se entregó a sus fieles. Su labor supuso una mejora de las costumbres y un incremento de la vida cristiana en su diócesis, según nos comenta el Santo Oral Católico. Fue uno de los principales promotores del Concilio de Trento e intentó poner en práctica todas las importantes reformas allí surgidas, y murió con solamente 46 años. También hay que acordarse en este 4 de noviembre de San Agrícola de Bolonia, y hay que decir solo a María José esto: San Amancio, San Emérico, San Hermas, Santa Modesta, San Nicandro, San Perpetuo, San Pierio y San Vidal de Bolonia.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux,
Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Vamos, dime, ¿qué te pasa? ¿No? Sí, sí. Bueno, ya está, ya está.
Nadie entiende a tu caldera como Gas Natural Fenosa. Contrata Servigas y disfruta del mejor servicio de mantenimiento y reparación multimarca en menos de 3 horas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ahora con un 50% de descuento. Infórmate en gasnaturalfenosa.es. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
La mañana.
COPE Zamora.
Estar informado.
La verdad es que nos resultaba tremendamente aventurado decir si esto de hablar de sectas, de esoterismo, de nueva era, iba a cuajar, iba a tener ese calado, porque bueno, siempre parece que uno que piensa que es un tema muy muy específico para gente erudita, pero luego uno se va metiendo, con la ayuda de Luis Santa María del Río, del delegado diocesano de medios de comunicación del Obispado de Zamora y párroco de Muelas del Pan, se va uno metiendo con la ayuda de este amigo que es experto en estas lides y vas viendo que estamos hablando prácticamente de la vida misma. Se sorprendía la gente la semana pasada con lo que contábamos sobre Halloween, si era bueno o si era malo celebrar ese día en ese formato, y son muchos los temas, 50, pero muchos otros que saldrán de manera tangencial hablando de las sectas que vamos a tratar durante los próximos meses, porque nos hace falta y porque aquí en Zamora también han calado y mucho muchas de esas sectas. Luis Santa María, buenos días, gracias por estar en COPE.
Buenos días, Juanma, estoy encantado y contento como siempre.
Estamos aprendiendo un montón de cosas que no sabíamos que necesitábamos saber, que es lo que suele pasar con lo que uno ignora, ¿verdad?
Va a ser como un cursillo todo esto, semana tras semana.
Literalmente. Yo sé que la gente va a empezar a rebuscar y dirá, mira qué bien lo del podcast, que me los voy a ir descargando y me los guardo. Todas las preguntas. La número 3, porque el otro día hicimos un pequeño salto, porque era muy pertinente hablar de lo de Halloween. Vamos a retroceder para seguir el orden en la medida de lo posible. ¿Los jóvenes son más fácilmente captables por las sectas?
Puede parecer un tópico, pero no es así. Es una realidad. El documento del Vaticano, por ejemplo, que se hizo sobre sectas en el año 86, centraba su preocupación en los jóvenes, ¿no? Como un sector de población más vulnerable a la acción de las sectas, a la captación de los líderes sectarios. Y como dato curioso, yo siempre cuento, y lo digo cuando hablo en los institutos, a veces que me llaman para hablar en clase de religión, esa clase que dicen ahora que no sirve para nada, pues en muchos sitios es el único lugar en el que se les habla a los chavales de esto, ¿no? Desde una perspectiva seria. Pues un sondeo del CIS de hace 10 años, justamente, el año 2005, no se ha vuelto a hacer otro, por eso cito este, de actitudes sobre la infancia. Se preguntaba a los padres y madres españoles qué tenían miedo en relación con sus hijos, ¿no? ¿Qué cosa le asustaría más? Que si su hijo estuviera metido en drogas, que tuviera relaciones sexuales de cualquier tipo, que su rendimiento escolar fuera mal, o que estuviera en una tribu urbana. Nada, lo que más les preocupaba, un 9 y pico sobre 10, era que su hijo estuviera en una secta. O sea, hay esa preocupación, ¿eh? Y es cierta.
¿Cómo están las cosas aquí en Zamora ahora mismo en cuanto a los jóvenes? Porque tú haces lo que puedes, sois un grupo de personas de la RIES, de esta red iberoamericana del estudio de sectas que tú mismo creaste, tú eres miembro fundador, pero claro, es mucho el trabajo, es mucho el ámbito territorial, y yo no sé cuánta gente está capacitada para poder hablar con mayúsculas de esto, Luis.
Bueno, pues el tema así a nivel local, yo por lo que veo estamos hablando más de gente de mediana edad. No tenemos a muchos jóvenes metidos, los que hay es más porque han nacido y han crecido ya en el ambiente sectario, porque su familia pertenecía al grupo, y luego en todas estas ofertas de esoterismo, de energías, de meditación, de las falsas terapias, estamos hablando más de mediana edad, sobre todo mujeres, a partir de los 40 años, con una serie de características, bueno. Pero claro, hay que ver que los jóvenes comparten con el resto de la sociedad una serie de elementos que los hace vulnerables y más vulnerables a veces por la inmadurez, por el utopismo, el ansia de rebeldía, el romper con sus padres, con lo que se ha hecho siempre. Yo un dato que me parece especialmente significativo es que entre los jóvenes, según esto son las encuestas, ¿no?, que se hacen, un 18,9% de los jóvenes españoles cree en la resurrección de los muertos y un 19,9% en la reencarnación. Es decir, el porcentaje es mayor. Luego pasa también a nivel general de la sociedad, pero concretamente los jóvenes, pasa esto. Hay una falta de cultura religiosa que hace que uno no sea crítico y que le venga alguien diciendo esto es islam, esto es hinduismo, y sea falso y sea una ensalada doctrinal de mil cosas y se lo trague y bueno, todo eso.
Hay unos humoristas argentinos, a veces estas cosas hay que verlas en clave de humor, que cuando hacen parodia de algunos de estos conceptos, por ejemplo de la reencarnación, dicen: ese majestuoso tigre puedo ser yo, esa astuta liebre puedo ser yo, esa horrible cucaracha puede ser tú.
Sí, bueno, otro día podemos hablar de la reencarnación, que es otra de las cuestiones que aparece en el libro, sí.
Me ha preocupado y me ha llamado mucho la atención el concepto de espiritualidad como consumo.
Sí, sí, sí. Unos sociólogos catalanes y antropólogos hicieron un estudio que se llama Consumiendo Religión, ¿no? Viendo cómo entre los jóvenes muchas veces, y bueno, en toda la población, ¿no?, se fijaban también en la mediana edad, como te decía antes, como esa edad especial para el esoterismo, para el yoga, para el reiki, para todas estas historias, pues se plantea como algo de consumo. Yo voy al supermercado espiritual y ahora me interesa esto, tengo esta preocupación vital y hago esto, luego no tengo mayor compromiso porque salto a otra técnica, a otra terapia, a otro tipo de meditación, y entonces pues se funciona ahí mucho con esa mentalidad consumista, no como una mentalidad a lo mejor de tradición, ¿no? La religión es un hilo de memoria, como dice una socióloga francesa, un hilo al que yo me agarro porque estoy participando de algo que a través de los siglos me ha transmitido algo, ¿no?
Y otra cosa, yo procuro aplicarme las cosas que escucho y las que leo. Y hay un epígrafe en esta pregunta que habla del engaño de ser dueños del propio destino. Pues fíjate que yo muchas veces pienso particularmente que, bueno, intento funcionar de tal manera que mis decisiones tengan un fundamento y tengan un destino, ¿no? Es decir, sepárame un poco lo bueno de lo malo en este concepto.
Claro, es decir, ¿dónde se está amparando uno a la hora de construir su vida y su identidad, ¿no? A la hora de trazar su historia vital. Si yo, por ser autónomo, he roto con mi familia, he roto con la tradición religiosa en la que me insertaba, he roto con una serie de valores, al final estoy a la intemperie. Entonces soy más vulnerable a cualquier oferta de captación sectaria. A eso me refiero yo con lo del engaño de ser dueños del propio destino, porque al final se da también eso que decía Erich Fromm del miedo a la libertad, ¿no? Soy libre, pero me da tanto miedo gestionar esa libertad.
¿Qué hago con la libertad?
Claro, ¿no? ¿Y cómo hago las decisiones? ¿Cómo en esa balanza de los valores me decido por una cosa o por la otra? ¿Cómo opto ante las encrucijadas de la vida? Pues que decida otro por mí, el papá sectario, el líder que dice esto es así y no tengo que pensar.
¿A qué derrotero se puede llegar con eso? Es que me viene a la mente lo de libertad, ¿para qué?
Claro.
¿Recuerdas?
Sí, sí, sí.
Uno de los fundamentos del nazismo. En fin, que se nos queda corto esto siempre, Luis,
sí.
Que hay mucho, mucho que decir. Muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE y hasta la próxima semana.
Gracias a ti.
Tecnoduero, además de ser distribuidor oficial Sony en Zamora, también dispone de toda la gama de lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, placas de hornos de las mejores marcas, Siemens, Balay y Bosch. Descubre la nueva tecnología inteligente de Siemens, la primera lavadora que puede ver. Resultados perfectos con el mínimo consumo. Además, compra ahora una lavadora Siemens y llévate de regalo una cámara de vídeo de acción. Tecnoduero, distribuidor oficial en Zamora de Siemens, Balay y Bosch. Tecnoduero, Lope de Vega 1.
Diez segundos para la 1:20 y eso quiere decir que entra en el escenario María José Salvador.